Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy lunes 9 de marzo del 2009, lunes de la segunda semana de Cuaresma. Puedo hacer mías las palabras de la primera lectura en el libro de Daniel, cuando dice: Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Señor, que sea capaz de asumir todos mis errores. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Desvolcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también será usada para ustedes. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un corazón y una mente generosa es una inmensa recompensa que nos envía Dios. Incluso en términos humanos, somos realzados por nuestras cualidades de misericordia, de perdonar y de tolerar. La oración es una energía de amor, la que en su momento borra algunas de las amarguras y rencores que son parte de cada día. Esto sucede al orar. La acción de Dios puede suceder cuando le solicitamos su gracia. No es cualquier cosa. No se trata de cumplir lo mínimo, sino de vivir y ser como el mismo Padre, compasivo y misericordioso. Cuando me lo planteo, cuando miro el llamamiento, es claro que lo quiero. Cuando me miro a mí mismo, ya es otra cosa, y me encuentro a menudo tan diferente. Toda otra cosa. Quizás el desenredo está aquí. No es a mí a quien tengo que mirar, ni mis calidades ni mis pequeñeces. A quien tengo que contemplar es al mismo Dios. Su mirada, su rostro, su manifestación. Jesús. Mirándolo a Él, llenándome de Él, iré siendo un poco más como Él. Dios del universo, renuévanos, haznos ver la claridad de tu mirada y seremos salvados. Sed compasivos como vuestro Padre. San Clemente de Roma, Papa. Alrededor del 90 al 100. Carta a los Corintios. El que posee el amor de Cristo, que cumpla sus mandamientos. ¿Quién será capaz de explicar debidamente el vínculo que establece el amor divino? ¿Quién podrá dar cuenta de la grandeza de su hermosura? El amor nos eleva hasta unas alturas inefables. El amor nos une a Dios. El amor cubre la multitud de los pecados. En el amor nos acogió el Señor, por su amor hacia nosotros, nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre, dio su sangre por nosotros, su carne por nuestra carne, su vida por nuestras vidas. Ya veis, amados hermanos, cuán grande y admirable es el amor y cómo es inenarrable su perfección. ¿Quién es capaz de practicarlo adecuadamente si Dios no le otorga este don? Oremos, por tanto, e imploremos la misericordia divina para que sepamos practicar sin tacha el amor, libres de toda parcialidad humana. Todas las generaciones anteriores, desde Adán hasta nuestros días, han pasado, pero los que por gracia de Dios han sido perfectos en el amor, obtienen el lugar destinado a los justos y se manifestarán el día de la visita del reino de Cristo. Dichosos nosotros, amados hermanos, si cumplimos los mandatos del Señor en la concordia del amor, porque este amor nos obtendrá el perdón de los pecados. El ayuno ha cambiado porque el alimento ha cambiado. En el mundo occidental ya hay muy pocos que mueren de hambre, aunque muchos sufren de desnutrición a través de comer demasiada grasa, azúcar o sal. El alimento ha cambiado de significado, de ser algo esencial para sobrevivir a ser una fuente de placer, tentación y discusión entre los niños y sus padres. En nuestra cultura, el peso de los hábitos de comer ya son un tema muy sensible, hay que entrar con cuidado. Pero para cada uno de nosotros y nosotras, la Cuaresma nos ofrece la energía y la oportunidad a cambiar nuestros hábitos hacia el uso alegre del alimento y la bebida. Al tratar de cambiarlos, podremos redescubrir cuán libres o encadenados estamos y compulsivos están nuestros comportamientos. El ayuno no es solo, pues, una cuestión secundaria, sino que toca de pleno la espiritualidad en cuanto tiene en el cuerpo un elemento indisociable. Usted es de una comunidad o va a un misa en un lugar de su confianza, y de pronto el taita que celebra le dice si le puede prestar, por un año o más, o menos, $100,000, porque quiere comprar la casa lindante. Usted, si tuviera la cantidad, ¿confiaría dar el préstamo y su devolución? A lo mejor el padrecito le está colocando en confiar en la misericordia y bondad del Señor. Muchos han jugado con este esquema y se fueron. No es mi caso, y además no necesito 100,000, sino $512,000. A mí me parece una nada, si es que va a servir para ayudar a Pax y Pax TV en las cosas de la iglesia. Si usted quiere hacer algo, no le queda otra que pedir. Lo que es curioso es que con o sin esos toques de amor, siento ya ganas de romper la pared del vecino. So, me tengo que decir. Se construirá 2 sótanos de parking, si es que no se cae la casa de apartamentos de al lado, y todo un campo habitacional de acogida de misioneras e invitadas. Ve cómo se está armando y lo bonito es que al escribir esta nota no tengo nada de color verde. ¿No quiere venir a la bendición de los 640 metros cuadrados? En la vida, algunas situaciones hay que echarles valor o nos quedamos estancados, o nos damos de trompazos con los muros de lo imposible. Cuando tenemos al Dios de los imposibles que sobresale acompañándonos en esta Cuaresma. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo». Esto nos lleva a una pregunta, ¿cómo es la misericordia de Dios? Pues nos vamos a la primera lectura de la profecía de Daniel. Hemos pecado y hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a los nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón. A nosotros nos abruma hoy la vergüenza. A los habitantes de Jerusalén, a judíos e israelitas, cercanos y lejanos, en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero aunque nosotros nos hemos rebelado, el Señor nuestro Dios es compasivo y perdona. Es un poco largo el texto, pero ayuda a entender algo fundamental. La vergüenza no es mala. Muchas veces me encuentro con personas, a mí mismo también me pasa a veces, que retrasan la confesión por vergüenza. Entra como un desánimo de acercarse a la misericordia de Dios. Se ponen, pone el demonio en nuestra alma, un montón de excusas. ¿Qué va a pensar el cura? Solo hace 2 días que me confesé por última vez. No me sirve de nada. Tal vez moleste por esa tontería. Y este tipo de cosas. Y dejamos pasar una semana, 2, un mes, y si te descuidas se convierte en años. Si Jesús hubiera dicho, sed compasivos como vosotros sois compasivos, tal vez nos valdría este tipo de excusas, pero tenemos que ser compasivos como Dios es compasivo. A pesar que en tiempos del profeta Daniel no tenían ni idea de la maravilla de la redención, del misterio de la encarnación, de la cruz, de la crudeza de la cruz y de la gloria de la resurrección, ya se daban cuenta que a pesar de que se habían apartado una y otra vez de Dios, desde los más grandes a los más pequeños, Dios es compasivo y perdona. Tal vez pasemos vergüenza al confesarnos, y eso no es malo. ¿Será que nos damos cuenta de nuestros pecados? Lo vergonzoso es que no te confieses por quedar bien ante Dios, como si no te conociera y no fuese a perdonarte. La alegría de la reconciliación no es mayor por retrasarla, todo lo contrario. La mayor alegría es saber que siempre está Él ahí para reconciliarnos. Cuando descubrimos la medida que Dios usa con nosotros, no podremos más que usar la misericordia con los otros. No tenemos que esperar que nos grite para acercarnos a Él, sino que en su compañía no tendremos miedo a ningún obstáculo ni a nuestros pecados. La Virgen es Madre de la Misericordia. Su corazón late al ritmo de la misericordia de su Hijo y nos impele a acercarnos, otra vez más, a su corazón misericordioso. Estos son los amores que necesita Pax y Pax Televisión, corazones de María que ella envía para apoyar y ser portadores de caridad, para dar paso a una nueva propiedad, para poder seguir con el proyecto Pax, a pesar de que se hable de crisis. Personalmente, me interesa la adquisición o tendremos que ir cerrando las misas de Pax por la cantidad de carros que están sin parking. En cada encuentro, hay que darle seguridad a quien viene a Pax para servir en un programa de Pax Televisión, y cuando salen encuentran el carro malogrado, sin faros. Hay que ser certeros y prácticos, a comprar la casa. Si no puede ayudar, haga oración para esta intención, si es que le place al Señor y no solo a este curilla. Enviado papal al octavo centenario de Nuestra Señora de Europa en Gibraltar. Benedicto XVI ha nombrado al cardenal José Sarabia Martins, prefecto emérito de la Congregación de las Causas de los Santos, enviado especial a las celebraciones conclusivas del año jubilar, convocado con motivo del octavo centenario de la devoción a Nuestra Señora de Europa, que tendrá lugar en Gibraltar el 5 de mayo del 2009. Localizado al sur del Peñón, en terreno británico de ultramar, el templo de Nuestra Señora de Europa fue construida en una antigua mezquita, convertida en capilla por los españoles en 1462 tras la Reconquista. Desde entonces, se mantuvo un fuego permanente como ayuda a la navegación, lo que convirtió a la capilla en precursora del faro de Europa Point. La capilla contiene la talla de la Virgen y el Niño, y una impresionante colección de lámparas de plata donadas durante siglos por los navegantes que pasaban por Gibraltar. Aunque el lugar santo fuera saqueado una y otra vez por los piratas, su tesoro más valioso, la estatua de la Virgen y el Niño, todavía se encuentran ahí hasta el día de hoy. El 5 de mayo se celebra todos los años el Día de Europa con una misa solemne en la capilla. Un toque eucarístico camino al Jueves Santo. La Eucaristía es el verdadero cántico de las criaturas. El discurso eucarístico del capítulo sexto de Juan se desarrolla según una marcha del todo especial, que podemos llamar en espiral o en escalera de caracol. En esta se tiene la impresión de girar siempre sobre uno mismo, pero en realidad en cada vuelta se pasa a un nivel un poco más alto o más bajo si se desciende. Igual sucede aquí. Jesús parece volver continuamente sobre los mismos temas, pero mirando bien, cada vez introduce un elemento nuevo, que se nos va llevando más arriba, o nos va haciendo profundizar más en la contemplación del misterio. El elemento nuevo y la nota dominante del pasaje de hoy tienen que ver con el pan. Hasta 5 veces se repite esta palabra. Los sacramentos son signos, producen lo que significan. De aquí la importancia de entender de qué es signo el pan entre los hombres. En cierto sentido, para comprender la Eucaristía, prepara mejor la labor del campesino, del molinero, del alma de casa o del panadero, que la del teólogo, porque aquellos saben del pan infinitamente más que el intelectual que lo ve solo en el momento en que llega a la mesa y lo come, tal vez hasta distraídamente. ¿De cuántas cosas es signo el pan? De trabajo, de espera, de alimento, de alegría doméstica, de unidad y solidaridad entre quienes lo comen. El pan es el único entre todos los alimentos que nunca da náuseas. Se come a diario y cada vez agrada su sabor. Va con todos los alimentos. Las personas que sufren hambre no envidian a los ricos su caviar o el salmón ahumado, envidian sobre todo el pan fresco. Veamos ahora qué ocurre cuando este pan llega al altar y es consagrado por el sacerdote. La doctrina católica lo expresa con la palabra transustanciación. Con ella se quiere decir que en el momento de la consagración, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. La sustancia del pan, esto es, su realidad profunda, que se percibe no con los ojos, ni con la mente, cede el puesto de la sustancia, o mejor, a la persona divina, que es Cristo vivo y resucitado. Si bien las apariencias externas, en lenguaje teológico, los accidentes, siguen siendo las del pan, para comprender la transustanciación pedimos ayuda a una palabra cercana a ella y que nos es familiar, la palabra transformación. Transformación significa pasar de una forma a otra. Transustanciación, pasar de una sustancia a otra. Pongamos un ejemplo. Al ver a una señora salir de la peluquería con un peinado completamente nuevo, es espontáneo decir, ¡qué transformación! Nadie sueña con exclamar, ¡qué tal transustanciación! Claro que ha cambiado su forma y aspecto externo, pero no su ser profundo ni su personalidad. Si era inteligente antes, lo sigue siendo ahora. Si no lo era, lo siento, pero tampoco lo es ahora. Han cambiado las apariencias, no la sustancia. En la Eucaristía sucede exactamente lo contrario. Cambia la sustancia, pero no las apariencias. El pan es transustanciado, pero no transformado. Las apariencias, forma, sabor, color, peso, siguen siendo las de antes, mientras que cambia la realidad profunda, se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Se ha realizado la promesa de Jesús escuchada al comienzo: el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía ilumina, ennoblece y consagra toda la realidad del mundo y la actividad humana. En la Eucaristía, la propia materia, sol, tierra, agua, es presentada a Dios y alcanza su fin, que es el de proclamar la gloria del Creador. La Eucaristía es el verdadero cántico de las criaturas. Le invito a reflexionar sobre tres puntos claves en el camino de todo cristiano, que nos abre y nos ayuda a la cuaresma. El llamamiento a una misión, el testimonio cristiano y la coherencia de la fe. Una vez reunido el grupo que va a participar, se expone el testimonio de la fe como responsabilidad creciente. Puede haber un tiempo personal de silencio ante el sagrario, y para ayudar a la reflexión, se pone una tanda de que cada cual exprese la acción del amor de Dios. Siempre le resultará de mucho provecho con el Espíritu Santo que convoca. Nunca hay pierde. Para mañana le pondré un pastillón sobre San Pablo, como quien hace un retiro. Juan Pablo II a punto de subir a los altares. El cardenal Stanislao Dziwisz asegura que será beatificado dentro de unos meses. Dentro de unos meses, el Papa Juan Pablo II será elevado oficialmente a los altares como beato de la Iglesia, lo asegura Stanislao Dziwisz, el que fuera todopoderoso secretario personal del Papa Wojtyla durante su pontificado y que actualmente ostenta la titularidad de la Arquidiócesis de Cracovia. El proceso de beatificación de Juan Pablo II podría concluir dentro de unos meses, dijo Dziwisz en un semanario polaco. Y añadió, el propio Papa Benedicto XVI quiere cerrar el proceso cuanto antes, porque todo el mundo lo quiere así. En estos momentos, la Positio, un documento de cerca 2.500 páginas, en el que se recogen las pruebas de la santidad de Karol Wojtyla, se encuentra en la Congregación para la Causa de los Santos. Allí será sometida al escrutinio de la Comisión de los Teólogos, y después será el Papa el que decida. Precisa Duitz, para quien no solo los cristianos, sino también las demás religiones, esperan que Juan Pablo II sea beatificado. El anuncio de la beatificación podría realizarse el próximo mes de, o a lo sumo en el mes de abril del 2010, la fecha en la que se cumplen 5 años de la desaparición del Papa Magno. Los cristianos hemos de salir del letargo. El arzobispo de Pamplona pide el respeto de la vida en la misa de la Javierada. El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, trasladó hoy a los peregrinos que participaron en la primera Javierada del 2009, que deben ser defensores de la vida, de una cultura que la respete desde su inicio hasta el momento final de la existencia, y advirtió de que por malos caminos puede ir el ser humano si no respeta la vida. Francisco Pérez presidió esta mañana la misa de la primera Javierada de 2009, que en sus primeros días ha estado marcada por el mal tiempo, aunque los actos de esta mañana pudieron celebrarse bajo cielo soleado. El arzobispo de Pamplona señaló a los peregrinos que el seguimiento a Cristo nos lleva a ser mensajeros de una paz auténtica, eliminando cualquier atisbo de violencia. Nos hace sentirnos responsables ante la falta de solidaridad, como atestiguan miles y miles de misioneros que están en primera línea, luchando por la dignidad humana con el arma del Evangelio, o como demuestran con otras obras tantas comunidades cristianas, que ejercitan la caridad en momentos de crisis, y que todas a una se adhieren como una piña a Cáritas. Francisco Pérez señaló que los cristianos hemos de salir del letargo y de ciertos complejos que nos hacen sentirnos foráneos en la sociedad, y pidió a los creyentes que no se arredren ante la sociedad. El arzobispo de Pamplona propuso que los cristianos abandonen ciertos complejos y defendió que somos ciudadanos de este mundo y peregrinos que caminan hacia la patria definitiva. Francisco Pérez dijo que los cristianos deben testimoniar en la sociedad que lo cristiano y lo católico no contradicen a la ciudadanía, por el contrario, la ennoblecen y la hacen más bella. El arzobispo de Pamplona pidió a los cristianos que no tengan temor, aun en medio de tantas tensiones y miedos que parecen querer derrocar al género humano, y añadió que quien se asocia con Cristo esté seguro de que vencerá. Los cristianos no podemos caer en la tentación del pesimismo, pues daríamos, además de una fe imagen, un testimonio poco creíble, apuntó. Los ejercicios espirituales han sido pan bueno para el Papa. Da las gracias al Cardenal Arinze por las meditaciones. Ciudad del Vaticano, domingo 8 de marzo del 2009. Los ejercicios espirituales de Cuaresma han ofrecido a Benedicto XVI y a la Curia Romana el pan bueno de la fe, según ha reconocido el mismo Papa en la conclusión que tuvo lugar este sábado. Los ejercicios tuvieron lugar del 1 al 7 de marzo en la Capilla Redemptoris Mater del Vaticano y fueron dirigidos por las meditaciones del cardenal nigeriano Francis Arinze, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, sobre el tema «El sacerdote encuentra a Jesús y le sigue». Esta semana, reconoció el pontífice durante el Angelus Dominical, ha sido un periodo de silencio y de oración, en el que la mente y el corazón han podido dedicarse totalmente a Dios, a la escucha de su palabra y la meditación de los misterios de Cristo. En su discurso, dirigido este sábado tras la última meditación, el pontífice había reconocido que una de las hermosas tareas del Papa consiste en decir gracias, en particular por las predicaciones del cardenal Arinze que han guiado, iluminado, ayudado a renovar nuestro sacerdocio. No nos ha ofrecido acrobacias teológicas, sino que nos ha dado la sana doctrina, el pan bueno de nuestra fe, reconoció el Papa dirigiéndose al purpurado africano. Su predicación ha estado impregnada de la Santa Escritura, con una gran familiaridad con la palabra de Dios leída en el contexto de la Iglesia viva, desde los padres hasta el catecismo de la Iglesia católica, siempre contextuada en la lectura, en la liturgia, y de este modo la Eucaristía ha estado presente en su plena actualidad, añadió. El pontífice ha confesado que ha admirado la experiencia de los 50 años de sacerdocio del cardenal Arinze. Su teología, constató, no ha sido una teología abstracta, sino caracterizada por un sano realismo. Nos ha dicho santas palabras concretas para nuestra vida, para nuestro comportamiento como sacerdotes. Hablando a los micrófonos de Radio Vaticana, el cardenal Arinze definió este sábado los ejercicios espirituales como una experiencia muy positiva. Ver a todos meditando, rezando con Jesús en el medio, la adoración eucarística de cada día, y después un tiempo individual para que cada uno en silencio total. Qué edificante y muy positivo para la Iglesia. El cardenal explicó que con las predicaciones de estos días ha querido dejar un mensaje central. El sacerdote acepta la invitación de Jesús, le encuentra y le sigue. Y como los apóstoles se quedaron con él 3 años, nosotros tratamos de permanecer con Jesús de manera que toda nuestra vida sea la procesión del ofertorio en la misa. El sacerdote, como cualquier persona, dijo, encuentra a Jesús creyendo en él, encuentra a Jesús en la Iglesia, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, encuentra a Jesús en las personas que sirven a la Iglesia, encuentra a Jesús en la gente que sufre, la gente que tiene necesidad de justicia, de paz y de solidaridad. Encuentra a Jesús en la oración, encuentra a Jesús en la Sagrada Escritura, donde Jesús nos habla. Este es el centro de estas reflexiones con la Sagrada Eucaristía y con la liturgia como guías, aclaró Arinze. He tratado de compartir a mi Jesús, si puedo decirlo así, sin la pretensión de ser un gran profesor, pero tratando con la Sagrada Escritura como guía y liturgia, de seguir a Jesús y de compartir lo que podía, confesó. Le deseo un día lleno del amor del Señor y que recuerde su ayuno, su oración y su limosna de fe. Jesús nos ama.